es Uniminuto Radio. En Bogotá, 1430 AM, HJKU. En Ibagué, 870 AM, HJLA. Y en Madrid, 1580 AM, HJQT. También en uniminutoradio.com.co.
Uniminuto Radio.
Y en Facebook, Instagram y X como arroba Uniminuto Radio. Somos periodismo universitario. Somos la radio universitaria de Colombia. 15 años.
La radio universitaria está aquí. Escuchas Uniminuto Radio.
Bienvenidos a Formas y Tendencias, el programa radial que te lleva a explorar el fascinante mundo del diseño. Dirigido por el profesor Jorge Sánchez, docente investigador de la tecnología en comunicación gráfica de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Formas y Tendencias es tu guía para descubrir las últimas tendencias en diseño y conocer los proyectos de investigación más innovadores. Sintoniza nuestro programa y sumérgete en el fascinante mundo de la comunicación gráfica.
Hola a todos y bienvenidos a Formas y Tendencias, el programa donde la creación se convierte en un lenguaje universal. Aquí indagamos sobre los procesos creativos que dan la vida a ideas y exploramos cómo el diseño, la investigación y la comunicación moldean nuestro mundo. Gracias por sintonizarnos y ser parte de esta comunidad de pensadores y de creadores. La animación digital ha experimentado un crecimiento exponencial en las últimas décadas, revolucionando la forma en que consumimos entretenimiento y adquirimos información. Gracias a los avances tecnológicos y la creciente demanda del público, la animación digital ha trascendido las pantallas del cine y la televisión para infiltrarse en todos esos aspectos de nuestra vida cotidiana. Desde los videojuegos más inmersivos hasta las campañas publicitarias más creativas, la animación digital se ha convertido en una herramienta indispensable para comunicar ideas y emociones de manera efectiva. Mi nombre es Jorge Sánchez Munevar, docente investigador del Programa de Tecnología en Comunicación Gráfica de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Los invito a sintonizarnos en www.uniminutoradio.com.co y en los 1430 en AM para sumergirnos juntos en este mundo del diseño y la creatividad. No olviden seguirnos en Instagram como Formas y Tendencias para participar en todas nuestras transmisiones y estar al día en nuestras últimas publicaciones. Queremos escuchar sus comentarios y sugerencias. Pueden hacer preguntas a nuestros invitados y participar de este programa hecho para ustedes. Y así comenzamos Formas y Tendencias, porque en la radio la tendencia es el diseño.
Estás escuchando Formas y Tendencias.
Una de las tendencias más destacadas en la animación digital actual es la búsqueda de ese realismo que cada vez es mayor. Los animadores están empleando técnicas cada vez más sofisticadas para crear personajes y entornos que parecen cobrar vida ante nuestros ojos. El uso de la captura del movimiento, la renderización en tiempo real, incluso la inteligencia artificial ha permitido alcanzar niveles de realismo que nunca antes habíamos visto. Además, la animación digital ha abierto las puertas a la creación de mundos virtuales inmersos y detallados, donde los espectadores pueden llegar a explorar y experimentar de una manera interactiva.
En Formas y Tendencias, los invitados.
Bogotana y ha sido animadora 3D por 14 años. En su época no habían carreras específicamente de animación, así que se retiró al comienzo de su carrera para hacer de ingeniería multimedia y se formó con cursos independientes, iniciando en Bogotá y luego online en escuelas de Estados Unidos. Su carrera empezó en Bogotá, se mudó a Medellín un año, luego a Brasil un par de años, Canadá, donde vive actualmente, y con una pausa de un año y medio en Sydney, Australia, desde el 2022. Ha trabajado para series de televisión y películas, en su mayoría para Netflix, incluyendo la película de Sea Beats, que fue nominada a un Oscar, y la más reciente película animada de Adam Sandler, Leo. Hoy en Formas y Tendencias le damos la bienvenida a Lina Rodríguez, a quien agradecemos por aceptar la invitación y acompañarnos el día de hoy en Formas y Tendencias. Lina, bienvenida a este tu programa Formas y Tendencias.
Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y a Ramírez porque mi papi me está viendo y después se pone bravo.
Ah, perdón, Ramírez. Pues Lina, comencemos con esa formación y que nos cuentes un poquito de cómo comenzaste este mundo de la animación digital. ¿Qué te llevó a especializarte en este campo?
Fue un camino que fue avanzando poquito a poquito. Muchos de mis amigos ya sabían desde pequeñitos de, sí, vamos a ser animadores, ya sabían. Yo no estaba muy segura. Yo sabía toda la vida que siempre me fue bien en matemáticas, pero me gustaba dibujar y me gustaba el arte. Pero para mí, como que siempre me vi enfocándome más en matemáticas. Por eso empecé ingeniería, pero escogí algo de ingeniería que mezclaba también un poco computación, que también me gustaba mucho. Me gusta mucho estar al frente de un computador todo el tiempo. Entonces, pues lo que pude estar investigando fue de ingeniería en multimedia, que era como lo más cercano a lo que yo quería. Y ya, entonces empecé por ahí. Luego me di cuenta que no era exactamente lo que me gustaba. Pues me encantan matemáticas, pero no me veía toda mi vida haciendo eso. Lo veía más como un hobby. Pero en la universidad, yo estuve en la militar un año y medio, creo que fue. Nos empezaron a dar materias de 3D, entonces como que, esto está bonito, está chévere, como modelar y proyectarme un poquito más a hacer algo como para televisión y este tipo de cosas. Entonces dije, bueno, toda mi familia estuvo, todos tienen diplomas universitarios y todo, y fue muy duro salirme de la universidad, porque es como lo que a uno le enseñan, ¿no? Sales del colegio, haces una carrera universitaria, tienes tu diploma y pues ahí sigues. Pero pues ya dije, y gracias al cielo, mis padres siempre me apoyaron, mi familia siempre me apoyó. Entonces me dijeron, busca, mira lo que más te guste y pues dale. Entonces ahí encontré unos cursitos como de garaje, básicamente, en Bogotá. Empecé, creo que fue hace tanto tiempo, pero fue un diplomado en animación 3D. Entonces dije, bueno, esto me gusta, está bien bonito, súper chévere. Entonces, como siempre, pues antes, por lo menos creo que ahorita ya es un poco más especializado, pero en mi época nos enseñaban a ser generalistas, entonces nos enseñaban a hacer el storyboard, modelado, animación, rigging, bueno, todo el proceso. Yo no sabía que se podía ser especializado en una sola área, entonces pues ya dije, bueno, aprendo a hacer todo esto, pero me di cuenta que no era tan buena en la mayoría de cosas y siempre me estaba comparando con mis amigos que sobre todo, todo el mundo en mi época hacía sobre todo modelado y a mí no se me daba y era como, ay, no sé si voy a triunfar en esto, Dios, ¿qué hago? Porque, nunca se me dio mucho eso. Entonces, luego, bueno, me salí de ahí, empecé en un curso en Nazca Digital, que ese sí es más famoso, ese sí no es de garaje. Okay. Sí fue un poquito más especializado, fue como diplomado en cortometrajes para cine y televisión. Y lo mismo, nos daban como todas las materias, todo el folleto pues generalista, y lo mismo desde el principio, como que modelado no es lo mío, no se me da, no soy muy buena, y mis compañeros eran maravillosos y a mí como que nunca. Entonces fui así como materia por materia hasta que llegué a la de animación. Mi profesor es Luis Carlos Uribe, que ahorita está en Pixar, es maravilloso, colombiano maravilloso, si en algún punto puedes hablar con él es
buenísimo.
Entonces él me inspiró y primero me encantó pues su clase y me di cuenta que se me facilitaba un poquito más la animación y él nos mostró que se podía tener una carrera específicamente en animación. Entonces dije, bueno, ese, por ahí va la cosa. Y ya, entonces ahí pues conseguí también, así como por un milagro gigante de la vida, conseguí un trabajo en un cortometraje para Cine Colombia. Haciendo solo animación, que fui muy, 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 muy afortunada, porque en Colombia, en mi época, sobre todo ahorita un poquito, pero no tanto, pero en mi época, todo el mundo tenía que ser generalista. Yo fui muy, muy, muy afortunada de tener un trabajo solo en animación. Y ya ahí empecé a ver como, bueno, existen cursos online, son súper caros, entonces me tocó ponerme muy juiciosa, ahorrar y organizarme. Y ya empecé a tomar los cursos de animación, sobre todo en Estados Unidos, son como los más grandes, pero pues todo online, que también fue una cosa muy extraña para mí, porque en mi época, lo mismo, es que fue hace tanto tiempo, pues hace como 15 años, si a ti te decían, ay, vas a estudiar online, vas a estudiar por correspondencia, ¿qué es esto? Y ahorita es mucho más normal, claro, pues sí. Sobre todo por la pandemia, que mucha gente estaba, todo el mundo estaba estudiando online así, pero pues en mi época era como, ay, ¿será que online? Igual no iban a dar como un diploma así, que certificado por el Ministerio de Educación y nada de eso, pero pues bueno, ya para mí lo importante era aprender, saber mover los muñequitos, y ya me metí en eso. Y ya, pues creo que me extendí mucho, creo que te conté toda mi vida.
No te preocupes, ya acabamos la entrevista, no mentiras. Entonces, digamos que en esta formación es interesante, porque tú dijiste algo que era que toda tu familia tuvo diplomas universitarios, pero es importante que en medio de que no era tu objetivo el diploma universitario, te empezaste a especializar en lo que a ti te iba gustando. Entonces sí es importante un tema de formación y de empezar a encontrar esa línea para ir alimentando esa especialización que uno quiere tener, ¿no?
Sí, 100%, y esta es una carrera que tengo que estar estudiando y estudiando y estudiando, y incluso ahorita siempre estoy aprendiendo algo nuevo, porque siempre cada escena, cada secuencia es completamente diferente a lo que hiciste antes, entonces siempre hay algo por aprender, y eso es lo que pasa con arte, ¿no? No es como, bueno, ya aprendí mis fórmulas, como, no sé, contaduría, que toda mi familia es de contadores. Ya aprendí mis fórmulas, no, mentiras, ellos también estudian mucho y se tienen que actualizar todo el tiempo, pero claro. Sí, no es como una fórmula fija, sino uno se tiene que estar actualizando en cuanto a tecnología y pues también que es no sé, ir subiendo de nivel.
Sí. Y digamos, en este proceso que has venido adelantando, ¿cuál ha sido como cuál ha sido alguno de los proyectos que has tenido que han sido como los más desafiantes? Puede ser el primero o alguno que haya sido un reto para ti y que lo superaste en este proceso.
La película está Sea Beast. Creo que ha sido lo más difícil que he hecho en mi vida en cuanto a técnica, en cuanto a dificultad artística, en cuanto a trato humano también, que eso es súper importante, que no, ese es un tema bien grande, pero no me sentí muy cómoda tampoco con el estudio, entonces fue un aprendizaje gigante, me quebró mucho como persona, como artista, pero aprendí muchísimo y no lo haría de otra manera, porque crecí mucho como persona y como artista también, fue muy difícil.
Y ahorita nombraste algo también muy importante, que es el tema de la actualización. ¿Cuáles han sido esas herramientas que has utilizado, esos software que has utilizado, que han avanzado y, digamos, en este momento, con cuál estás trabajando, que es tu herramienta vital para poder desarrollar tus trabajos?
La mayoría de mi carrera, Maya. Sí. También empecé, de hecho, con Trimax desde el comienzo, y después me di cuenta que Trimax, de nuevo, en mi época, porque hace mucho rato que no trabajo con Trimax, lo utilizaban un poco más como para videojuegos, pero realmente no es tanto el software, es más lo que sabes de como las bases de animación, es lo más importante, es como esta cosa que dicen que no es la flecha, sino el indio. Si tú ya sabes lo que tienes que hacer, ya uno se adapta y toca adaptarse siempre. Por ejemplo, en Pixar ellos tienen un software específico para el estudio, entonces si uno le está apuntando allá arriba y llegan allá, pues toca reaprender todo el software, y son herramientas, finalmente son herramientas que uno se adapta, pero sí, lo que estoy utilizando, el que sobre todo, pues en toda la carrera, he utilizado es Maya.
¿Y cómo se maneja, digamos, lo que acabas de decir de Pixar? Digamos, ¿uno puede hacer la capacitación de ese software, o si tú vas a entrar a trabajar algún proyecto en Pixar, te hacen la capacitación, o cómo es ese manejo?
Es privado de ellos, sí, nadie tiene acceso a eso, solamente la empresa. Entonces, si uno llega ahí y le hacen Pixar, no sé cuánto será, pero por ejemplo, en Sony igual utilizan Maya. Cuando empecé ahí, igual me hicieron capacitación de toda una semana por todas las herramientas, porque no es como el software básico de Maya, sino dan muchas, muchas herramientas para complementar. Entonces, sí nos dan un tiempecito larguito para utilizar las herramientas y aprender los que es. Básicamente, casi todos los softwares son las mismas herramientas, solo en lugares diferentes o se llaman diferente, pero pues hacen básicamente lo mismo. Pero sí, dan un tiempo de capacitación.
Ok. Y en cuanto al proceso creativo, ¿cómo ha evolucionado tu proceso creativo? ¿Cómo, en qué te inspiras? ¿Te entregan un proyecto y cómo empieza? ¿Cuál es ese inicio para empezar el proyecto?
Tengo dos procesos bien diferentes, para televisión y uno para cine. Yo empecé en televisión, trabajé como 8 años en tele, y como el ritmo de trabajo es súper rápido y nos toca animar, te hago la comparación, en televisión nos tocaba animar 30 segundos a la semana, en cine 2 segundos a la semana. Entonces es una cosa como abismal de tiempo. Entonces en TV el proceso creativo tiene que ser así rapidísimo. No tenía tiempo de grabar referencias, por ejemplo, que es lo que más hacemos para películas. Entonces me tocaba como, bueno, a ver, tengo que hacer esto, me paro aquí un momentito, lo actúo, me lo imagino y listo, hágale. Okay. Ya cuando llegué al cine fue como, bueno, tengo un poquito más de tiempo. Entonces el proceso es, me pasan el audio, veo el animatic, el storyboard, las notas del director específicamente que quieren para cada escena. Hago las preguntas que tenga que hacer a mis leads. Y ya empiezo, me voy a la salita de referencia o a un rinconcito privado y me empiezo a grabar o a tomar notas, a hacer dibujos. Yo no dibujo mucho. Entonces, sobre todo es tomarme videos y referencias. Y ya, y con eso, pues eso se lo mostramos a los directores, a los leads, a los supervisores y luego a los directores. Y ellos aprueban o no aprueban y cambian la cosa, si hay que cambiarla. Entonces, eso, pero como mostrar un paso inicial de cómo yo veo que debería ser y versus lo que ellos necesitan.
Okay. Formas y tendencias.
Ahorita estabas hablando, digamos, de ese desarrollo que tú tuviste, que era muy retador, que fue un poquito estresante. ¿Y cuál es el lado contrario? ¿Cuál ha sido ese proyecto que a ti te ha apasionado, que te ha gustado muchísimo, y por qué te gustó tanto ese proyecto?
Han habido varios, a ver si pudiera escoger uno. De pronto, a ver, voy a contarte dos. El primero fue la primera serie grande en la que trabajé, que fue en Medellín, sí. Que era para un estudio de Canadá. De hecho, era como una sede de un estudio de Canadá, que todavía está en Medellín, se llama Pipeline. Fui tan feliz ahí porque era como mi primer trabajo grande y estar recibiendo feedback de supervisores que habían tenido experiencia en, no sé, en Sony, en Pixar, teníamos un supervisor de Pixar y eso. Entonces era como tan, tan, tan emocionante, como decir, ok, sí puedo vivir de esto, me encanta. Era muy tierno, eran de carritos, muy preescolar y muy simplecito, pero era divertido, era muy, muy, muy bonito. Entonces fue como esta cosa de, ay, estoy haciendo lo que me gusta y qué felicidad. Y ya como más avanzada mi carrera, de pronto, esta película es Adam Sandler, fui muy feliz en esa también, porque la gente era muy, muy, muy amable, muy considerada. El proyecto, yo, pues, Adam Sandler siempre me pareció chistoso, pero pues nunca me imaginé. Pues cuando me dijeron era Adam Sandler, es como, ah, pues debe ser alguna cosa medio pendeja, medio de humor tonto. Y cuando nos mostraron el preview, el animatic de la película, me pareció muy bonito todos los temas que tocaban, que es sobre, si no la han visto, véansela, que es bien bonita, sobre que a los adultos mayores no los escuchan muchas veces y los abandonan casi que, tienes 70 años, pues ya no tienes nada, ya no sirves para nada, ya te vas a morir. Toda esta temática me pareció muy bonita y tiene obviamente sus cosas de hablar bien, bien, todas así, de bromas de pipí, popó, pero tienen muchas enseñanzas tan bonitas.
Sí. Me
gustó mucho eso y también era como muy, por ratos como exagerado, pero también sus momentos así de llorar y emocionales y sí, me hizo bastante feliz ese proyecto.
Esta película, no he tenido la oportunidad de verla, termino y la voy a ver. ¿Es completamente en animación o cómo es tu participación en esta película?
Sí, completamente en animación, sí. Es la primera que hizo Adam Sandler completa en animación.
Ok, súper. Y hablando de esta parte de la vinculación con la empresa internacional, ¿cómo fue ese proceso o ese cambio? Digamos, el trabajar acá en Colombia fue diferente a los productos que se sacan en el exterior. ¿Qué diferencia hay? El tema cultural, el tema social, ¿cómo cambia el ejercicio laboral en estos dos espacios?
En cada país es bien diferente, sí. Entonces, cuando me mudé primero a Brasil, mi gran choque, bueno, primero el idioma, porque yo no hablaba portugués para nada. Como dicen, lo leía, pero no lo hablaba, porque sí. Leído es casi español, pero... Y dije, bueno, pues ya llego acá y listo, entiendo. Las primeras semanas fue como este choque de, no sé qué están diciendo, ay, ¿qué hago? Y tenía que empezar a trabajar ya. Entonces, bueno, al principio empezamos a trabajar en inglés y esto, pero choque cultural. Los brasileros, y los adoro con toda mi alma, y me encanta, y tengo muchísimos amigos acá también brasileros, pero eran demasiado físicos, y eso que los colombianos somos muy, muy físicos, pero los brasileros son como así demasiado. Entonces fue también como adaptarme a estas costumbres también y eso, y bueno, aprender el idioma y todo esto. Luego acá ya en Canadá es como todo lo contrario, la gente es mucho más fría. Aquí, por ejemplo, en mi primer estudio, llegaba a trabajar, me sentaba y pues acostumbrada a decir, buenos días, cuando llegaba y me sentaba y sí me respondían, pero la gente que llegaba no decía buenos días. O, por ejemplo, había una chica, creo que coreana, a mi izquierda. Yo creo que en el año que trabajé al lado de ella, le escuché la voz dos veces, tal vez, bueno. Porque no dicen ni buenos días, ni buenas tardes, ni nada de nada. Entonces, eso fue un choque grandote. Otra cosa es que aquí son muy respetuosos con escuchando a los trabajadores. Por ejemplo, y vi el choque porque volví a trabajar con Colombia en la pandemia, como por unos 4 meses, hice un freelance. Y cada vez que estábamos en reuniones, todo el mundo empezaba a gritar. Entonces siempre como que alguien iba a tomar la palabra y era el que más gritara, el que más hablara, más duro, más duro, más duro, más duro. Y yo ya no estoy acostumbrada a eso. Y también porque yo a veces soy un poquito pasiva cuando hay mucha gente y mucha gente con una energía muy alta. Sí. Entonces básicamente no podía hablar y me tocaba como levantar así la mano. Porque no hay estos espacios de silencio, de escucha, sino somos muy energéticos para bien y para no tan chévere también. Eso fue una cosa grande también. Eso sí, como que de lo que me llega a la mente.
Y en este proceso, ahorita estábamos hablando del proceso creativo, de cómo tú haces como esa interiorización de la información que te dan. En este trabajo que tú manejas, que es la animación digital, ¿qué tan importante es la investigación O sea, ¿tú te quedas con lo que te dicen los estudios o tú te vas más allá y empiezas a indagar algunos referentes? O sí, básicamente, ¿qué tan importante para ti es la investigación?
Es súper, súper, súper importante. Lo que te decía antes, que esta es una carrera de seguir aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo, y así tengas 80 años en la industria, siempre va a haber algo que vas a animar diferente que nunca has animado. Pongo el ejemplo, cuando estuve trabajando en una serie para King Julian, no sé si viste Madagascar.
Sí.
Entonces me tocó animar un águila. Entonces, ok, yo pues casi todo lo que animo son bípedos, personajes humanoides. Y un águila, ¿cómo carajos voy a animar esto? Entonces no es como que me siento y digo, ah, bueno, una ave hace así y ya no. Tiene como toda una mecánica corporal de cómo... Y es mucho de física también, no sé, cómo el viento afecta las alas y en qué ángulo tiene que poner el ala y en qué momento sube, o por ejemplo, que sube las alas más lento de lo que las baja porque hace como más fuerza. Entonces son como muchas, muchas cosas, por ejemplo, la aerodinámica. Si digo alguna pendejada, perdón, pero no soy física ni nada, sino lo poquito que medio aprendo investigando, pero... Por ejemplo, si aerodinámica o si, no sé, una vez un pato es más pesado que un águila, entonces no voy a estar investigando patos, sino específicamente águilas. Y hay mucho, mucho material de como, por ejemplo, si vuela un águila, que es un ave de rapiña, creo que se dice, versus un pato. Entonces es como algo muy, muy, muy específico que me tocó investigar y en el estudio tenían bastante material, por ejemplo, de cómo, lo mismo, espérame, ¿dónde está mi cámara? De cómo el ala, cuando baja, hace como una figura de ochos, por ejemplo, y que eso es algo que pues, uno no, así como a simple vista, pues, uno no sabe. Entonces, y para cada cosita muy específica, no es solo para televisión, bueno, es la televisión, solo que era como un poquito más... eran más como exigentes con ciertos detalles, pero hay algunas cositas, por ejemplo, preescolares que uno no tiene tiempo y es como si ya sube, baja y mándalo. Pero pues si uno quiere que quede bien, 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 sí toca estar investigando cada caso por específico.
Muy importante. Y digamos que en ese proceso creativo, ¿cómo equilibras tú esa creatividad que tienes con las restricciones en cuanto al tiempo, incluso también al presupuesto? ¿Cómo se manejan ese equilibrio que tiene que haber en esas tres líneas?
Uh-huh. De la manera que yo lo veo es como ver prioridades. Entonces, de nuevo con el águila. Entonces, si por ejemplo es una, no sé, una escena que tienes que entregarla en 2 horas, que sería televisión versus película que me puedo tomar toda la semana para investigar, para hacer todo esto. Si es para televisión y lo necesito hacer rápido, es como, bueno, okay, ¿qué se necesita? ¿Qué es como lo básico, básico para que se vea como si fuera un águila? Entonces, ok, no es solo que haga así, sino que ¿dónde está mi cámara? Que el ala, no sé, lidere como con el codo y que se vea de verdad como...
como una, muy armónico.
Un ala, ajá, sí, pero también como la mecánica de que va primero y listo. Entonces, ese para arriba y baja y listo. Yo, eso sería como lo haría yo, así como si lo necesito para allá, ya.
Sí.
Como puntos, como explico, como son como capas. Entonces, sí. De lo más grande y general a lo más específico. Entonces, listo. Ya hice para arriba, para abajo, así como las poses que se vean bonitas, listo. Ah, me quedaron, no sé, me quedó media hora. Ah, bueno, entonces ahora sí puedo ponerle el arquito y ya, no, ¿dónde está?
Pulir.
Que se me va la puntita de la alita como un poquito más así, porque ya me tuve un poquito más de tiempo, entonces ya puedo como meterle un poquito más de sazón, como un poquito más de salecita al sancocho, pues, porque es como capas de detallitos.
Ok.
Mm-hmm.
Otra tendencia muy importante en la animación digital es la diversidad de estilos y técnicas. Si bien el realismo sigue siendo un objetivo para muchos animadores, también existe una creciente demanda de estilos más estilizados y experimentales. La animación 2D, que parecía haber sido eclipsada por la animación 3D, ha experimentado un resurgimiento gracias a la aparición de nuevas herramientas digitales y la influencia de series animadas como Rick and Morty y Gravity Falls. Asimismo, la animación stop motion, que consiste en animar objetos físicos cuadro a cuadro, ha ganado muchísima popularidad gracias al carácter artesanal y su capacidad para crear atmósferas únicas. La animación digital está desempeñando un papel cada vez más importante en la educación y la comunicación científica. Los animadores están creando contenidos educativos de alta calidad que facilitan la comprensión de conceptos complejos y que estimulan la curiosidad de los estudiantes. También podemos decir que la animación digital se utiliza para visualizar datos científicos, simular fenómenos naturales y crear experiencias de realidad virtual que permiten a los usuarios como explorar ese mundo desde nuevas perspectivas.
Formas y tendencias, un programa de la tecnología en comunicación gráfica.
Y aprovechamos para saludar a las personas que están conectadas con esta entrevista. Tenemos a Lollipopman, que te escribe máquina. Y tenemos a Kate Thomas, que te escribe grande Lina. Entonces, un fuerte abrazo y gracias por estar escuchando Formas y Tendencias y esta entrevista que está tan interesante con Lina Ramírez. Lina, ¿cuáles son las tendencias más destacadas en la animación digital a nivel internacional en este momento?
Uy, está difícil esa pregunta. Yo diría que desde que salió Spider-Verse hubo como un boom muy grande en ese tipo de animación, que es como un poquito más como cómic. Medio lo que estabas diciendo ahorita de 2D, 3D, como algo, le apunta como a algo intermedio. Creo que ese podría decir que le están apuntando varios estudios a eso. Ahorita va a salir, de hecho, a final de este mes, comienzo del otro, la segunda temporada de Arcane, que es como más o menos parecido el estilo a Spider-Verse, un poquito como más exagerado y más. Es increíble esa serie. Si no la han visto, les recomiendo ahí también. Tal vez esa es como de lo último que he visto que. Como que innovó muchísimo y ha sido grande.
Y eso lo dices, o sea, digamos, esas tendencias van en cuanto a tipos de contenidos o a tecnología o cuál sería eso que estás marcando tú como esa tendencia.
Es más artístico, yo creo, si no tanto tecnológico, pero más. Y tiene un como componente tecnológico muy, muy, muy grande, claro. Pero es más al estilo artístico. Que es más como cómics, como más 2D, 3D.
Ok. Y hablando de estos temas digitales, digamos que teniendo un auge tan fuerte con las redes sociales, con las plataformas de streaming, ¿qué papel juegan estas plataformas y las redes sociales en la distribución y en ese consumo de contenido animado? ¿Es más efectivo irse por esa línea o seguir el método tradicional de un cinema o de un programa para poder, pues, proyectar o llegar a más personas?
Bueno, yo creo que ha cambiado eso bastante en los últimos años, sobre todo por la pandemia, que antes lo más grande era ir al cine y no sé, ir con la familia al teatro y todo esto, pero desde la pandemia, pues, los servicios estos de streaming han sido grandísimos, y streaming y TikTok y Instagram y todo esto, la gente se ha dado a conocer mucho más y ha habido muchísimo más contenido para Netflix, por ejemplo, todas estas películas. Esta de Sea Beast fue hecha por una empresa grande, Sony, que antes siempre hacía películas para teatros, pues, y ahorita están yendo casi directo a streaming. Entonces eso cambió un montón y le ha permitido a mucha gente darse a conocer mucho más fácilmente y conectar más con estudios grandes o sí, es como más personalizado y de más fácil acceso, siento, desde la pandemia.
Y siguiendo por esta línea, ¿qué papel jugaría en ese, como esa, ese match que habría entre la realidad virtual, la realidad aumentada, con la actualidad de la animación digital? ¿Hay alguna relación entre estas líneas?
La verdad, no he trabajado nunca en realidad aumentada ni virtual. Sí, no voy a decir algo que no sé, porque no me he metido mucho en ese tema.
Y entonces, si nos pusiéramos a hacer una proyección de la animación digital, ¿cómo lo ves tú o qué proyecciones has visto que haya unos 5, 10 años en la animación digital?
Eso está difícil en este momento, porque está cambiando un montón, ha estado cambiando un montón los últimos 4 años desde la pandemia, y ahorita más con AI está cambiando, va a cambiar, que no sabemos qué va a pasar. Muchos están muy asustados, que ay, nos van a quitar el trabajo. Yo la verdad dudo eso. Yo creo que va a ser una herramienta que nos va a ayudar un montón, que nos tenemos que adaptar, que mucha gente está medio reacia a aprender, pero como todo toca, lo que te decía de los software, toca adaptarnos en algún punto. Dudo mucho que AI nos vaya a reemplazar, como muchas personas temen, porque pues siempre vamos a necesitar el componente humano. Dudo mucho, no voy a decir nunca, porque uno nunca sabe, las cosas cambian mucho, pero dudo mucho que una máquina vaya a tener como esta sensibilidad que tienen los artistas. Entonces, yo creo que es más como una herramienta, pero creo que las cosas están como apuntando un poquito hacia utilizar un poco más de AI o ayudarnos un poquito más con eso. Sí, sí, pero proyección así, yo espero que siga, porque ahorita, este año, por ejemplo, no sé si has escuchado, pero la industria ha estado bastante como medio congelada. Hay mucha gente sin trabajo desde hace un año por todas las, ¿cómo se dice? Las huelgas que hubo en Hollywood. Entonces, sí, ha estado un poquito grave y mucha gente está asustada de, ay, ¿será que la industria se va a revivir? ¿Será que van a volver a hacer más series de televisión que antes era? Acá decimos, acá en Vancouver, que hay muchos estudios, decíamos que básicamente abrías una piedra y había un trabajo en animación, porque era muy, muy, muy fácil de conseguir, porque Netflix estaba haciendo así series todo el tiempo, y ahorita no, ahorita es muy difícil, muy difícil. Gente de Pixar está sin trabajo, gente de Disney, de muchos estudios muy grandes. Yo soy muy afortunada de haber conseguido un muy buen trabajo hace como 6 meses, que ojalá que en algún punto lo anuncien pronto, porque va a estar muy bonito. Pero yo espero, así cruzo mis dedos, que se reactive de nuevo, que sigan haciendo muchas series de televisión y eso, porque ha estado bastante, no muerto, pero ha bajado mucho la producción. Entonces estamos todos como en espera a ver qué va a pasar con esto.
Súper. Oye, tenemos muchísima audiencia que está pendiente. Eduardo Núñez Melgar escribe, ¿qué capa, Lina? Y Simón Wilche nos pregunta y nos quiere hacerte una pregunta, que dice, Lina, ¿tienes proyectos personales?
Hace mucho rato que no. Sobre todo cuando estaba estudiando, era proyecto personal, estudiar, trabajar, hacer todo lo que pudiera hacer, porque necesitaba llegar a algún punto en el que me contrataran. Entonces era muy, muy, muy intensa, estudiando y haciendo y haciendo y haciendo proyectos personales. Ahorita no, ahorita estoy muy cansada, ya bien, bien treintona, casi llegando a los 40, ya dije, bueno, ya amo la animación, me encanta todo esto, pero necesito disfrutar un poquito más de mi vida, porque toda mi vida, desde mis, no sé, 19 hasta mis 34 tal vez, toda mi vida respiraba y comía animación, y ahorita necesito vivir un poquito más. Estoy como dedicando mi tiempo para mí. Entonces, en ese momento no estoy haciendo nada personal, ni tengo mucho, no tengo intención en este momento de hacer.
Ok. Lina, hay muchos estudiantes que nos están escuchando. ¿Qué consejo tú podrías darle a esos estudiantes que están interesados en empezar con esta parte de la animación, que están, que quieren crecer y que quieren aprender de animación digital?
Sean intensos. Ya, ese es como mi consejo más grande que me haría a mí. Bueno, siempre fui muy intensa, pero no sé, estar investigando qué hay, qué proyectos hay, qué escuelas hay, no estar asustados de lo que hablábamos antes de tener o no tener un diploma. Por ejemplo, ahorita mi hermana ya tiene 22 años y acaba de graduarse de cine y quiere especializarse en animación. Y le digo, y porque ella quería hacer como un diplomado, creo, algo así, que le diera un diploma. Y pues yo le decía, obviamente, con muchísima admiración a la gente que tiene diplomas y todo eso, pero para mí, de la manera que yo veo que ha funcionado esto, para mí, para la gente alrededor mío, es aprende, como sea, el título no importa, ustedes solo estudien, hay un montón de material online, hay mucha gente, sean intensos conmigo también si me quieren agregar en Instagram, mi Instagram es Lina Animation, si quieren después se los dejo, y si tienen alguna pregunta, si quieren contactarme o algo, con muchísimo gusto, ahí me pueden escribir, les puedo dar consejos o puedo ver su trabajo, o hay mucha gente, no, obviamente no solo yo, hay mucha gente que está muy abierta, esa es una industria muy bonita. Y por ejemplo, ahí en el chat, Lollipop Man es un animador increíble, Luciano Muñoz, si quieren googlearlo, que tiene, él sí tiene un proyecto personal reciente que hizo un cortometraje muy bonito, increíble, que está participando en festivales y en festivales de animación y este tipo de cosas. Entonces, hay mucha gente que está muy abierta a responder preguntas, a apoyarlos, sigan adelante, si es lo que les gusta, ¿verdad? Si es lo que aman y lo que les hace felices, solo sean intensos y sigan estudiando, porque de alguna manera se puede lograr.
Lina, y ahorita estás hablando de algo importantísimo y es todas las personas que tú que nos indicas que están abiertas como para dar esos consejos. ¿Cómo te mantienes tú motivada y con la creatividad full en este campo que es tan competitivo para seguir y no tirar la toalla?
Es muy difícil a veces. Ahorita hace como un año, 2 años, ya estaba como, ya no quiero, ya no, amo la animación, está muy bonito todo, muy chévere, muy divertido. Puedo trabajar desde la casa, ahorita estoy en mi hora de almuerzo, entonces por eso podemos charlar, es muy chévere, en el estudio tenemos fútbol y jugamos, no sé, cosas, es muy, muy, muy relajado, pero en algún punto para mí se volvió solo un trabajo, entonces ya estaba como ay, cansada y como que no me inspiraba mucho y sentía como que todo lo que estaba haciendo era lo mismo y no le veía como esta chispa y esa cosa bonita que a veces le veo a otros amigos, a otra gente. Entonces, y también es muy de personalidad. Eso es muy diferente para mí, por ejemplo, de nuevo, aquí Lollipop Man, que este man es todo emocionado con la animación y lleva también un montón de años en la animación y sigue haciendo. Yo siento que yo me aburro a veces por ratos, entonces estoy en un estudio y ¡ay, sí, qué emoción! ¡Ay, ya estoy haciendo lo mismo! Necesito cambiar, necesito variar y algo que me refresque la mente. Entonces, por eso he estado como saltando de, no sé, de ciudad en ciudad o de estudio en estudio. Para mí lo que me sirve es cambiar de proyectos, de estilos, por ejemplo, o de entorno, o en ese momento también lo que les digo, el proyecto en el que estoy trabajando, yo ahorita sentí y vi a todos mis amigos que no tienen trabajo y ya no tienen trabajo hace como un año, entonces dije, bueno, de pronto me va a pasar lo mismo, de pronto me va a quedar sin trabajo un año, a ver qué más puedo hacer. Entonces dije, bueno, de pronto aprendo a cortar cabello o a hacer, acá en Canadá pagan muy bien ser carpintero, entonces dije, ah, pues me gustan las cosas manuales, pues a ver qué otras cosas puedo hacer, y milagrosamente me salió este trabajo y empecé y me ha motivado tanto, 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 y sobre todo por la gente, pero también es un proyecto completamente diferente, entonces obviamente cada caso es muy personal, pero para mí es cambiar de ambiente, cambiar, renovarme cada, no sé, cada año, cada 2 años de proyecto. Si uno es, pues, si uno tiene la oportunidad, buscar cosas nuevas, investigar cosas nuevas, o a los que les gusta hacer proyectos personales, como, bueno, ya sé animar de nuevo con el águila, ya sé animar un águila, entonces vamos a animar un, no sé, un perrito, o a ver qué otras cosas hay, e investigar y ver qué hay de nuevo, como para mantener esa neurona creativa alerta.
¿Este proyecto se acaba y ahí paras esperando que llegue otro, o ya tienes algún proyecto pendiente que vayas a arrancar?
Por ahora no, por ahora estamos empezando, apenas empezando, ni siquiera hemos empezado animación, estamos haciendo preproducción, entonces parece que va hasta el año entrante, sí, de aquí a un año. Entonces, generalmente, porque es muy difícil que uno lo contrate, eso sí, prepárense, niños, porque es una industria muy inestable, y eso es algo que tuve que aceptar y que adaptarme también, que cada vez que está a punto de acabarse un proyecto, por ahí 1 o 2 meses antes de que se acabe el proyecto, ya estoy mirando qué más hay, en dónde hay, estoy preguntándole a todos mis amigos en dónde trabajo, qué proyectos hay, quién necesitan, qué, sí. Entonces, sí, por ahora estoy bien, no estoy mirando nada más. De aquí a un año veremos, a ver qué pasa.
Lina, ¿dónde, repítenos las redes sociales y dónde podemos encontrar más información sobre tu trabajo?
Es Lina Animation, ¿puedo escribirlo aquí? A ver, aquí dice, únete al chat.
Sí, sí lo puedes escribir.
A ver si puedo meterme aquí.
En el chat lo puedes escribir.
Vale.
O en los comentarios.
Va, dice, continuar, aceptar. Ya. Lina Animation. Se me fue como 2 veces.
Claro, sí.
Ese es mi Instagram de trabajo. Ahí me pueden contactar con muchísimo gusto. O en LinkedIn también, Lina Ramírez. Sí, ahí sale mi cara.
Pues Lina, muchísimas gracias por tu tiempo, por aceptar la invitación. Un tema muy interesante. Queríamos como conocer esa perspectiva de la animación digital en entornos internacionales, y pues qué mejor que conocerlo de una paisana, de una bogotana que está trabajando desde Canadá, que está trabajando en espacios y en estudios tan importantes. Lina, muchísimas gracias por aceptar la invitación a Formas y Tendencias el día de hoy.
Gracias a ti, muchas gracias.
Y de esta manera... Muchísimas gracias. Y de esta manera llegamos al final de Formas y Tendencias. Recuerden que nos pueden escuchar en www.uniminutoradio.com.co, también por los 14:30 en AM, y seguirnos por YouTube e Instagram. Mi nombre es Jorge Sánchez y nos escuchamos de nuevo la próxima semana aquí en Formas y Tendencias, porque la tendencia en la radio es el diseño.